Vamos a hablar con él, con un médico cardiólogo y deportólogo, que es el doctor Jorge Francella, por este caso, el caso Christian Eriksen. Jorge, un gusto saludarlo. Alejandra Gallo le da la bienvenida a Corona del Aire por Radio Nacional. ¿Cómo está?
Hola, buen día, muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Bueno, y le consultamos, ¿no? Es la primera pregunta como que se cae de maduro. ¿Se puede jugar, se puede seguir jugando un deporte con tanta exigencia teniendo marcapasos?
A ver, habría que explicar un poquito un detalle. El corazón es un músculo y bombea permanentemente todo el día, para lo cual tiene un sistema eléctrico que es el que hace que se generen sus propios estímulos. Es bastante delicado y muy lindo y nosotros lo estudiamos. Por eso a veces la gente ve que hacemos un ecocardiograma y vemos las paredes del músculo y en otro el electrocardiograma vemos lo eléctrico.
Sí.
Dicho lo cual, existe la posibilidad, como le pudo haber pasado a este jugador anteriormente, que el sistema eléctrico se altere. Hay muchas variables que podrían alterarlo, hacerlo más rápido, más lento, esporádico o incluso pararse. Entonces ahí tenemos un primer episodio que él puede haber tenido y no lo podemos generalizar porque hay muchas variables, no es un solo diagnóstico. Entonces, ese es un episodio que tuvo en un momento. Dentro de esos episodios, que son de distinta característica, sino el que escucha puede escuchar, yo tengo tal detalle y me parezco a Erickson, lo cual no es cierto. Ese detalle que él tuvo tiene una característica que hoy en día, a través de un montón de procedimientos, se llama ablacionar. ¿Qué quiere decir? Es como un circuito dentro del corazón eléctrico que está alterado. Se lo puede modificar con una técnica que se pone por un brazo, por una pierna,
Se lo
y
puede modificar quirúrgicamente, dice usted.
claro, ablacionar te llama, por ejemplo, que yo pueda parar una ruta que me está
Sí.
generando problemas. Entonces, si es un circuito que me está provocando problemas, yo eléctricamente hoy puedo interrumpir ese circuito que no es normal en el corazón y lo anulo. Allí tengo dos caminos, por eso no quisiera que se confundieran las palabras. Uno de ellos es, si ese camino lo bloqueo, lo anulo y es un camino que tiene que tener la persona, se le pone lo que se llama el marcapaso, que ustedes acaban de mencionar. Marcar el paso significa lo que hace el corazón habitualmente, que es generar su impulso y marcar el paso de todo el músculo. Cuando eso eléctricamente no funciona bien, tenemos recursos para reemplazarlo. Otro tema que puede estar dando vuelta, y yo por eso quisiera aclararlo,
Sí.
la persona, en este caso puede ser Erickson u otra, no solo tenga un camino que es al que yo tengo que interrumpir y me queda bloqueado y por eso le marco el paso, sino que tenga una especie de torbellino eléctrico, es como si fuera una revolución eléctrica. Y esa revolución eléctrica hace que el músculo no pueda contraerse eficientemente y también es una persona que cae con lo que llamamos un paro cardíaco. Es una cosa bastante parecida a la anterior, pero tiene otro mecanismo. En estos casos, hoy en día, se puede intervenir y se le pone un aparatito que se llama cardiodesfibrilador. Ese aparatito se suele poner en la piel, debajo de la piel, y es un aparatito inteligente que va midiendo cómo nos va en la sangre y por detalles que puede medir, puede darse cuenta si el corazón vuelve a detenerse. Eso acumula una especie de sustancia líquido que es capaz de detectar y entonces inmediatamente hace lo que llamamos un choque eléctrico, que es lo que a veces escuchamos que pasa en las terapias o los que ven películas de médicos ven que pasa en terapia
Sí.
intensiva y demás. O
Doctor,
sea, sí.
esto es parecido a lo que usted está describiendo, es como una situación extrema, se me ocurre,
Sí,
¿no?
sí.
Por eso, como es un caso excepcional, por eso uno lo trae a la agenda periodística, ¿no? Lo
Claro.
visibiliza. Pero le voy a hacer una pregunta, es muy diferente eso que pasa a lo que se llama muerte súbita cuando alguien está
No,
haciendo un...
no, no. A ver, llamamos muerte súbita a la interrupción súbita del mecanismo por el cual estamos circulando y viviendo.
Bien.
¿Cuál es el mecanismo? Varios. podemos detener el corazón porque la vía no conduce, podemos tener una revolución, y si en este momento no va a pasar, en el estudio que están ustedes podrían cortarse el sonido, es una interrupción, uh-huh. O podría haber un montón de acoplamientos y ruidos, y ustedes no podrían tampoco estar transmitiendo y se anula la transmisión. Uh-huh. Todas las anulaciones las llamamos muerte súbita. Okay. Súbita porque es inesperada, uh-huh. Porque hay un mecanismo que está actuando que no estábamos esperando que ocurriera y no lo pudimos prevenir. Bien. Ahora, ya termino. ¿Qué pasa? Estas situaciones que no son tan frecuentes, que en el caso del deporte que ustedes estaban comentando recién, el alto rendimiento no es salud, es exigencia, poder, dinero, fama, lo que ustedes quieran.
Y estrés, que para un cuadro cardíaco no es un buen aliado, ¿no?
Entonces, ¿quién participa en el alto rendimiento? ¿Una persona para tener mejor salud? No. Participa porque compite y tiene una serie de elementos. Esas personas hoy cuentan con una opción en algunos casos que se puede poner este aparatito que yo lo llamamos de otro modo, el marcapasos más famoso para la gente, y ese aparatito está alerta porque a mí se me modifican cosas de la sangre y le da la impresión de que yo estoy por tener una muerte súbita. O sea, es como que se detuviera una sustancia y el aparato dice, uy,
da una alerta, pasa. Claro, es como
esa
que...
Esa alerta, uh-huh. Claro, la responde uh-huh. Con un choque eléctrico, porque tiene que actuar con ese impacto eléctrico, todas las fibras del corazón se paran de golpe y reacciona primero la que es siempre la más sana y marca el paso. Eso es un poco técnico. ¿Cuál puede ser el tema hoy? Primero, ¿debemos ponerle un cardiodesfibrilador a una persona? Sí, probablemente cuando tiene un motivo de riesgo, sí. Segundo, y ahí viene una pregunta que no tiene una respuesta sí o no. ¿Debe esa persona volver a competir? Porque competir no significa simplemente tener un aparatito por las dudas.
Claro.
Significa, como dijo usted, un montón de variables. Y ahí viene un tema ético en este momento en la medicina mundial. Hay 60 personas, 40, 60 personas que están teniendo este aparatito y volvieron a competir. Y hasta está un estudio en curso para ver cuántas de esas personas tuvieron un choque, un golpe, ajá. Como les estoy diciendo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ese golpe se puede tener porque realmente mi corazón se alteró, pero también se puede tener porque estoy transpirando, pierdo sales, se altera mucho todo el sistema circulatorio mío y puede ocurrir cada tanto que ese aparatito se dispare sin motivo.
Claro, bueno, doctor, ahí le ¿cómo le va Horacio Marmurek? Le aclaro, sí, lo que tiene Ericsson es un desfibrilador de estos que usted está comentando y que, claro, en un reporte de alto rendimiento, como es el fútbol, claro. De primera línea, todo esto de perder sales, de agitarse y demás, claro. Está a la orden del día.
Bueno, hay una lista que se le da al paciente en el cual dice... Puede ocurrir esto, puede ocurrir esto, puede que se le dispare el aparato y le va a dar un choque eléctrico en un momento cuando usted no lo necesita. Está todo escrito eso. Y eso se llama consentimiento conformado del deportista. Porque la disyuntiva es, mientras no ocurre y la persona podría tener el aparato y volver a competir, dicen, ¿por qué no le dan la oportunidad? Y cuando ocurre alguna de estas cosas esporádicas, nos sorprendemos el otro grupo y dice, pero ¿cómo fue que lo dejaron? O sí. Participa igual. Y la medicina es de medida y no de confección, y siempre tenemos que estar un paso antes, ¿no? Ahora somos reportajes o periodistas de un hecho de Ericsson. Entonces, lo que pasó probablemente es que se le disparó el aparato a destiempo, en un momento que él no esperaba. Podría haber ocurrido o no algo en el corazón, parece que en este caso no fue así. Pero ese choque eléctrico es propio de lo que pasa en terapia intensiva cuando hasta se lo duerme una persona o está en una situación inconsciente. Entonces, es muy espectacular lo que estamos viendo.
Y sí.
Está dentro de las alternativas.
Claro. Sí. Claro, porque lo que sorprendió fue que él, cuando cae, queda inconsciente.
Queda inconsciente
un ratito.
Sí. La imagen que conmovió al mundo, además.
Claro, fue.
La imagen fue conmovedora.
Sobre todo porque es la segunda vez que lo vemos en la misma circunstancia.
Después se recupera cuando entra el equipo médico.
Doctor, ¿va a poder jugar normalmente el Mundial este futbolista de Dinamarca?
La palabra normalmente en su caso no existe.
Bien.
O sea, vamos a poner las cosas. La primera vez que tuvo el problema tenía una enfermedad. Esta vez tiene un aparato para salvar esa situación que tuvo con su enfermedad, por si aparece. Y aparentemente podrían pasar dos cosas. Que vuelva algo de su enfermedad, que no sabemos en medicina si fuimos tan perfectos que hemos eliminado todo, o que se le dispare ocasionalmente. Solo que el que lo está viendo, como les puede pasar a ustedes, necesitan algo binario, porque ocurre en la vida. Sí o no. Participa o no participa. Puede o no puede. Y eso ustedes saben que a nivel médico, en este momento, está muy, muy conflictivo, porque quienes creen que tienen que dar la oportunidad y el jugador lo acepta, sería como cortarle la oportunidad de participación. Está más claro en los deportes donde hay colisión, choques como rugby y demás, y uno imagina que lo evita un poco. Entre ustedes y yo, la verdad es que sabemos que hay una técnica, es la segunda vez, como dicen recién allí. La primera fue por un motivo, esta por otro. No es que dos veces le pasó lo mismo.
Claro.
Y que no sabemos si puede una tercera vez dispararse solo. Sí puede. Ahora, en esos casos, esa persona debe participar, decisión de él, del técnico, más que del médico, le diría.
Uh-huh.
Y los que opinamos, también tenemos nuestra propia mirada. Porque algunos de nosotros diríamos, yo no lo haría. Y el otro, que está enfrente, dice, yo soy alto rendimiento, yo llegué acá porque soy distinto a vos. Y yo tengo una oportunidad que no quiero perder. Y tiene otro argumento que les aseguro, es muy complejo en un momento discernirlo, porque en el momento que le decimos no, que tenemos derecho a decir nuestra opinión, estamos dando lo que nosotros haríamos en lugar de él prácticamente.
Exacto.
Y hoy en día en medicina, teniendo los resultados y sabiendo las consecuencias, se sabe que en algunos países, sobre todo, porque eso hay una legislación y hay un concepto distinto en distintos países, en algunos países se acepta, en otros no. En otros con consentimiento informado puede hacerlo,
no.
En otros ni con eso.
Y además, doctor, siempre está, como usted muy bien señala, la decisión, la palabra final, la voluntad en definitiva del deportista, que es el dueño del cuerpo y el que define de algún modo y que cómo quiere continuar si es que quiere hacerlo.
Así, mire, en este momento, para cerrar esto, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, yo pertenezco, hay un tema que se ha puesto que es si la medicina debe ser paternalista y decirle no lo haga, o debe ser alguien que acompaña al paciente y le explica los riesgos, los beneficios y las posibles complicaciones. Y es el paciente, en última instancia, quien termina decidiendo en su vida cuál es el nivel de riesgo que quiere o no tomar, sobre todo en situaciones como estas que son profesionales, ¿no?
Muy, muy claro, el doctor Jorge de Franchila, médico cardiólogo y deportólogo, aquí pasó por Radio Nacional. Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Corol en el aire.